Y sí, todos hablamos de anticuerpos contra el coronavirus, de cuántos anticuerpos genera que nos inmunicen con una vacuna, con otra, al estar expuestos al virus. Pero esa es solo una parte de la inmunidad que podemos montar contra la enfermedad. Hay otra parte de la inmunidad a la cual hasta ahora estábamos, por así decirlo, un poco, entre comillas, ciegos. No sabíamos porque no había cómo analizarla, cómo medirla. Bueno, en abril, un equipo de científicos del IBIME, liderados por Gabriel Rabinovich y del Sistema de Salud, pusieron a punto una plataforma, un sistema, para poder estudiar justamente esa otra parte de la inmunidad que los investigadores llaman de memoria, que es una inmunidad más duradera incluso que los anticuerpos. Y bueno, ya están empezando a aparecer los primeros resultados de este estudio que está en marcha, va a seguir durante un año, pero están apareciendo los primeros resultados. Son resultados provisionales por ahora, pero muy alentadores, y queremos saber un poco más sobre eso. Así que tenemos en línea nada menos que al gran Gabriel Rabinovich.
Bioquímico y doctor en inmunología de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador superior del CONICET, profesor titular de inmunología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, jefe de laboratorios de inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental, IBIME. Además, es profesor visitante en universidades internacionales y miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos.
Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, Nora, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo andás?
Bueno, qué lindo verte por la pantalla, aunque estás en Córdoba, ¿no es cierto?
Estoy en Córdoba, unos días. Sí, estoy una semanita en Córdoba.
Pero bueno, ahora estamos acostumbrados a trabajar desde cualquier punto del globo. Y esta semana, hace muy poquito, un día y pico o dos días, el ministro Goyán, que estaba muy entusiasmado con los resultados que pudo conocer acerca del funcionamiento de esta plataforma T para analizar cuál es la inmunidad de memoria que dejan las vacunas, se adelantó un poquito y dio algunos resultados. Y nosotros, por supuesto, nos pareció interesantísimo, queremos saber un poco más sobre esto, porque completa el panorama de qué tipo de inmunidad nos deja estar vacunados con una vacuna, con otra, haber pasado por la enfermedad. También estaba mucho la duda, la vacuna Sinopharm, viste que uno escucha, las vacunas chinas no son eficaces, bueno, porque me hago el test y no me subieron los anticuerpos. Siempre que te preguntábamos, vos nos decías, ¿no? Momento, hay que ver, porque esa es solo una parte, una cara de la moneda, hay que ver la otra. Así que, bueno, ustedes desarrollaron esta plataforma que justamente analiza algo que no se estaba viendo en los análisis. ¿De qué se trata la plataforma y cuáles son los primeros resultados?
Bueno, muchas gracias, Nora. Bueno, en principio es importante para la audiencia contarles cómo funciona nuestra inmunidad frente a COVID, porque muchas veces uno se torna muy reduccionista hablando solamente de los anticuerpos, como vos decías perfectamente. Cuando ingresa el virus a nuestro organismo, o cuando somos vacunados con cualquiera de las vacunas, sea vacunas con virus inactivados como Sinopharm, vacunas adenovirus, como por ejemplo Sputnik o AstraZeneca, o vacunas RNA como Pfizer o Moderna, o vacunas del VLP que se están haciendo ensayos ahora, cada una de estas vacunas son porciones o partes enteras del virus. Y bueno, cuando comienza y cuando ingresan estas porciones, nuestro organismo lo ve como extraño. Entonces, al comienzo de todo esto, hay unas células que son células centinelas que están patrullando nuestro organismo, que se llaman células dendríticas o células presentadoras de antígeno. Estas células son responsables de presentarles, de avisarles a los linfocitos que hay un peligro, por ejemplo, que hay un peligro en el pulmón. Entonces, estas células viajan hacia los ganglios linfáticos, y es ahí cuando los ganglios linfáticos empiezan a generar esa inflamación que vemos cuando tenemos agrandados los ganglios linfáticos, Y los linfocitos T, particularmente los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8, son los que se expanden. Los linfocitos son células que surgen de un órgano que tenemos muy cerquita del corazón, que se llama timo. Ahí es donde se educan. Y ahí donde empiezan a tener receptores para cada uno de los potenciales peligros que podemos llegar a tener en nuestra vida. Entre ellos, receptores para péptidos de los coronavirus. Entonces, la célula dendrítica le presenta el antígeno. Si el linfocito tiene un receptor, se va a activar. Tanto con la infección natural, si tenemos COVID, como si somos vacunados con cualquiera de las vacunas. Estos linfocitos que se activan, una vez que la célula dendrítica le muestra este antígeno, estos linfocitos se empiezan a volver locos y a producir miles de millones de clones exactamente iguales y activarse. Esto significa que empiezan a producir mediadores que se llaman citoquinas, que si yo le quiero sacar una foto, es como una fotografía de lo que está sucediendo con la activación de ese linfocito T. Ahora más, esos linfocitos T pueden o ir, viajar hacia el pulmón y eliminar las células que están infectadas, en este caso son citotóxicos, pueden hacer otras cosas, por ejemplo, pueden colaborar con linfocitos B para que produzcan los anticuerpos, o pueden formar parte de lo que llamamos el pool o el repertorio de linfocitos T de memoria, que van a seguir recirculando en nuestro organismo, aun cuando desaparezca el virus o después de vacunados, durante muchos años, para poder protegernos de una reinfección. Ese es un poquito el fundamento de la vacunación. Entonces, si nosotros medimos solamente anticuerpos, nuestro razonamiento el año pasado fue que nos estamos perdiendo un ala importante de la inmunidad, porque los anticuerpos como proteínas pueden tener un tiempo de vida media corta y declinar. Pero los linfocitos realmente siguen recirculando, siendo de memoria, ellos mismos se estimulan a expandirse y a seguir recirculando por los tejidos y por la sangre y por la linfa, y cuando viene entonces el antígeno puede reaccionar. Y esos linfocitos son los importantes porque en realidad son relevantes en términos de que van a poder darme un indicio de cuál es la magnitud y la calidad de la memoria inmunológica y de la respuesta inmunológica que yo genere, independientemente de que esos anticuerpos puedan llegar a declinar. De hecho, frente al SARS-CoV-1, digamos, al coronavirus que apareció en el año 2003, se veía que los pacientes declinaban la cantidad de anticuerpos, disminuían la cantidad y el título de anticuerpos al año o los dos años, pero durante 11 años mantenían la memoria inmunológica T, lo cual realmente era fantástico. Entonces, el año pasado le propuse a mi grupo, a mi equipo, si tenían ganas de armar una plataforma de medición de linfocitos T específicos del SARS-CoV-2. Fue un tema complejo, porque realmente, digamos, había que elegir primero las condiciones, los péptidos, porque teníamos que elegir con qué estimular esos linfocitos para que realmente reaccionen. Encontrar los controles negativos correctos, la fluorescencia correcta, los mediadores correctos. Empezamos a leer trabajos que aparecieron en la literatura diciendo que los linfocitos T era importante y apoyando esta idea que aparecieron en Nature, Cell Science, en distintos trabajos, especialmente cuando se hicieron las fases 2 de las vacunas. Y bueno, durante casi un año pudimos optimizar esa plataforma. Ahora estamos muy orgullosos porque una de las cosas más importantes es que realmente los controles negativos son negativos y los controles positivos son muy positivos. Básicamente, ¿en qué consiste la plataforma? Nosotros recibimos la sangre entera del paciente o del individuo vacunado, o sea, o del paciente que se recuperó o del individuo vacunado. Hacemos un gradiente, centrifugamos. Luego de ese gradiente, separamos una capa que queda en el medio de ese gradiente que corresponde justamente a las células mononucleares que contienen a los linfocitos, los cultivamos en plaquitas en una estufa a 37 grados y les hacemos ver de nuevo el antígeno, o sea, le hacemos ver de nuevo los fragmentos, los péptidos del SARS-CoV-2. Entonces, si el linfocito está originado de un paciente que tuvo la infección o de un individuo que fue vacunado, o sea que lo vio antes, inmediatamente se va a expandir en la placa y se va a activar. ¿Y cómo vemos que eso se activa? Porque va a producir las mismas citoquinas que se producirían en vivo, los mismos mediadores. Entonces nosotros medimos 6 mediadores distintos involucrados en la activación, que están en la superficie, o que son intracelulares, que son las citoquinas, o sea, los mediadores que se liberan, pero básicamente marcamos con fluorescencia y le sacamos una fotografía fluorescente con distintos colores de cuánta fluorescencia levanta cada uno. Luego lo pasamos por un equipo que se llama citómetro de flujo, y el citómetro de flujo nos da la expresión, la magnitud y la naturaleza de esos marcadores. Luego hacemos un algoritmo, integramos los marcadores estos, y ahí tenemos una visión de cuán está activada esa respuesta de linfocitos T. Entonces, ¿qué controles negativos necesitamos? O sea, que para nosotros la gran alegría de esta puesta a punto es que los controles negativos funcionaron. Los controles negativos son células provenientes de individuos que no se vacunaron y que tampoco tuvieron COVID-19. Entonces, esas células, en teoría, no vieron el antígeno anteriormente. El 95% de los individuos que no se vacunaron ni tampoco tuvieron COVID no se activan tampoco en la placa y no generan respuesta cuando los medimos. Entonces, ese es el control negativo biológico que para nosotros era muy importante en una población sustancial para poder validar lo otro, para poder decir que no hay una reactividad cruzada y que no estamos viendo algo que es inespecífico. Para nosotros los científicos es muy importante ver tener todos los controles negativos y positivos, porque de ese modo podemos validar esa plataforma. Y ahora está validada, y el Ministerio de el Ministerio de Ciencia y Técnica e Innovación Productiva, junto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, generaron un proyecto en común donde en individuos vacunados se le hace una visión, digamos, a lo largo del tiempo, de cómo varía esa memoria inmunológica T. Nosotros procesamos esas muestras, después las muestras de anticuerpos las procesan entre los laboratorios del doctor Jorge Geffner y la doctora Andrea Gamarnik con el COVIDAR, y entonces nosotros estamos como complementando ese rompecabezas, ¿no? Como que está el COVIDAR para medir los anticuerpos y el COVID-T ahora para medir los linfocitos T. Algo muy interesante es que cuando analizamos ahora, por ahora son, como muy bien dijiste, preliminares los resultados, nos gustaría tener un N mayor, pero realmente es un N significativo y la respuesta que dio fue muy buena. A una dosis de Sinopharm realmente vemos que el 80% de los individuos vacunados gatillan una respuesta T significativa, aun cuando se vean declinados sus anticuerpos. Y los individuos que fueron vacunados con Sputnik, cuando cumplieron el esquema total, tienen realmente una respuesta T mayor al 90%. Con lo cual, realmente para nosotros fue muy bueno poder validarla, poder hacer el seguimiento en el tiempo, cuánto dura esa respuesta T a lo largo del tiempo, poder comparar la memoria inmunológica entre las distintas vacunas y poder caracterizar además qué genes constituyen esa memoria inmunológica. No solamente cuánto tenemos, sino cómo es esa memoria inmunológica. Si perdura en el tiempo, si está mediada por citoquinas de una naturaleza diferente, etc.
Realmente, Gaby, bueno, le decimos a nuestros amigos y amigas que estamos escuchando una clase magistral de inmunología. Hay que aprovecharla. Miren que Gaby se lo pelean las universidades de todo el mundo para escucharlo hablar de inmunología, y hoy nos está dando esta clase así gratuita y abierta a los que lo escuchamos con muchísimo interés en el Arcón. Gaby, realmente para los legos, ya este resultado con una dosis de Sinopharm fue importante conocerlo, porque se hablaba mucho, y de hecho incluso los medios del hemisferio norte ningunean bastante las vacunas que no son de sus propias fábricas y de sus propias compañías. Tanto ocurrió con la Sputnik, que ya se fue administrada a más de 100 millones de personas, y lo mismo con las vacunas chinas, parece que no fueran eficaces, que no fueran efectivas, y muchas personas temen que, porque reciben la Sinopharm, tal vez van a tener menos protección. Pero estos resultados, por lo menos, como vos decís, si bien no son el final, dan indicio de que, al contrario, la vacunación es sumamente eficaz, incluso con estas vacunas que estamos dando aquí en la Argentina.
Sí, exactamente. Es importante entender cuál es el objetivo de la vacunación. El objetivo de la vacunación es generar células que estén recirculando y que estén atentas para poder patrullar y que se activen rápidamente. Porque todos tenemos células que reconocen, digamos, aún sin vacunar, un determinado microbio. Pero cuando uno está vacunando, está expandiendo ese clon y está haciendo que esas células respondan muy rápido, porque bypassean una zona, un momento de activación primaria. Y hay que tener en cuenta que cada tipo de vacuna tiene un antígeno diferente, un inmunógeno diferente. Por ejemplo, las de adenovirus contienen solamente la proteína Spike, pero los virus inactivados de Sinopharm contienen más que la proteína Spike, contienen todo el virus, todas las proteínas estructurales y no estructurales del virus, las proteínas de la envoltura, la nucleocápside, las de membrana. Entonces, esto permite activar con mayor diversidad. Y también abre las puertas a lo que estamos pensando y a lo que se está abriendo la cabeza en el mundo de las vacunaciones combinadas, heterólogas. ¿Por qué? Porque cuanto más posibilidad de repertorio linfocitario, de linfocitos, yo pueda gatillar, cuanto más diversidad de linfocitos con un receptor diferente que reconozca distintas porciones del virus yo tengo, más protegido voy a estar, por ejemplo, si viene una variante que tenga una mutación determinada. Entonces, si yo utilizo fragmentos muy, muy reducidos, bueno, puede ocurrir que en realidad una variante, el individuo no esté protegido de una variante determinada. Pero si yo utilizo combinaciones de distintas vacunas que generan una diversidad de respuestas, voy a tener una protección más diversa. Entonces, si hay una mutación, puede ser que un clon no reaccione, pero después va a haber otros 90 clones que van a reaccionar porque reconocen otras porciones del virus que no están mutadas. Entonces, yo soy, bueno, un defensor de la diversidad en todo lo que tenga que ver con la diversidad, pero aplicándolo a la inmunología, la diversidad también es muy buena. Es la posibilidad de poder reaccionar contra un antígeno atacando distintos flancos o de ese patógeno o de ese tumor con lo que trabajamos toda la vida, ¿no es cierto?, con tumores. Y nosotros sabemos que la respuesta inmunológica T es una respuesta muy sólida, es la respuesta que permite activar a los B para producir anticuerpos, o sea que los anticuerpos dependen de los T también, y también ejercer citotoxicidad de células infectadas. Y es muy importante que la gente piense que cualquiera de las vacunas que recibió va a generar un repertorio linfocitario que los va a proteger. Y dentro de ese repertorio va a haber linfocitos que reconozcan una determinada variante y otras que, o un determinado fragmento, un determinado epitope y otro epitope. Entonces nos tenemos que sentir tranquilos de que si estamos vacunados vamos a tener un repertorio linfocitario que va a poder reconocer el virus independientemente de que aparezca una variante nueva. ¿Por qué? Porque no todos los linfocitos, no todo el repertorio va a reconocer lo mismo. Entonces, esa es un poquito la idea, y nosotros lo vimos de alguna manera en los primeros resultados de la plataforma, porque, por ejemplo, en Sinopharm, no solamente los linfocitos de los pacientes reaccionaban contra la proteína Spike, sino también contra la proteína N y M, que es la nucleocápside y de membrana. Entonces, nosotros utilizamos una variedad de péptidos para estimular y también para ver la reacción. ¿Por qué? Porque nos permite ver la diversidad de esos clones. Y bueno, en un futuro también lo que queremos hacer es poder secuenciar esos linfocitos T para poder ver qué receptor tienen y cómo reaccionan para ver la cantidad de clones distintos que se expanden. O sea, esa diversidad molecular sería realmente fantástico poder evaluarla en cada una de las vacunas y en cada uno de los individuos vacunados.
Claro, qué importante lo que estás contando, todo el conocimiento que brinda esta nueva plataforma, que incluso no solo sobre eficacia de las vacunas, sino también esto que comentás de que sería interesante combinar dos vacunas de distinta plataforma para tener una protección más diversificada contra el virus y contra sus variantes. Y también lleva tranquilidad, porque muchos, y uno lee todo el tiempo, la variante Delta, la otra variante, qué va a pasar, las vacunas que dimos no nos protegen, vamos a necesitar otra dosis de refuerzo. Bueno, se necesitan estas herramientas y el conocimiento de nuestros inmunólogos y de inmunólogos en todo el mundo, ¿no es cierto?, para analizar, porque no es tan sencilla la respuesta como sí o no. Hay que estudiarlo en detalle y ver la letra chica de los resultados, ¿no? Así que realmente tenemos que decir además que esta plataforma T es única en América Latina, ¿no es cierto?
Sí, de lo que conozco, porque obviamente es muy difícil conocer exactamente qué se está haciendo en distintos países, pero bueno, no encontramos, digamos, algo parecido, digamos, sistemáticamente estandarizado. Hay evaluación por distintos métodos de la respuesta inmunológica T, pero no lo he visto en forma de una plataforma. Nuestro interés por ahora es hacer estudios. Realmente tenemos algunas limitaciones en cuanto a la complejidad, digamos, de la metodología, que lleva varios días de procesamiento cada muestra. En principio, hacer estos estudios en individuos inmunocompetentes que han sido vacunados a lo largo del tiempo para poder comparar, comparado también con pacientes recuperados, pero también nos están contactando de distintas sociedades y distintos servicios de hospitales para poder ver en individuos inmunocomprometidos, en pacientes con SIDA, en pacientes trasplantados inmunosuprimidos, en pacientes con desórdenes oncohematológicos, neurodegenerativos, y la verdad tenemos una cola de cosas muy interesantes para ver cómo reaccionan frente a la vacunación aquellos individuos que tienen los linfocitos T comprometidos, que eso es esencial, pero primero tenemos que ver lo fisiológico para poder pasar a las distintas patologías. Y bueno, y se abre un espectro de posibilidades de analizar cosas inmenso, y bueno, y queremos realmente aprovecharlo y contribuir, y encontramos en esta propuesta, que fue una propuesta en un seminario que hicimos de grupo, a ver qué tal si hacemos esto y no sabíamos cómo iba a salir, ahora se están abriendo un montón de posibilidades de contestar preguntas que nunca pensábamos que íbamos a poder responder. Por ejemplo, también, ¿por qué hay individuos que realmente están protegidos? Porque básicamente hay parejas y hay familias en las cuales dos personas se contagiaron de COVID y las otras que estuvieron muy cerca no se contagiaron de COVID. Entonces queremos ver si esas personas tienen una memoria inmunológica T contra otros coronavirus estacionales que hayan tenido reacción cruzada, por lo cual tienen cierta protección. Bueno, con esta plataforma se podría ver eso, o sea, se podría reclutar a esas personas que no tuvieron esa infección, que fueron muchas, y a pesar de estar expuestos, y evaluarle la posibilidad de tener reacción cruzada.
Gaby, te agradecemos enormemente estos minutos, como siempre, y quedamos a disposición y vamos a seguir de cerca los resultados que ofrezca la plataforma T y todo lo que salga del laboratorio, como siempre. Te mandamos un enorme abrazo y muchísimas, muchísimas gracias.
Un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias siempre por contactarnos. Gracias.
Estuvimos hablando con Gabriel Rabinovich, jefe del Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental, el IBIME, y profesor visitante en universidades internacionales. Además, es miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos.